la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Sí, días un tanto más nublados, oscurillos con respecto a jornadas anteriores. Vamos, que estamos en una jornada precisamente de nubes y claros, primaveral eminentemente, con temperaturas todavía tibias, pero me temo que vamos a tener que ir cogiendo o recuperando algo del abrigo que ya hemos dejado en el fondo de armario para el año que viene. No. No seamos tan precipitados, que lo mismo precipitaciones tenemos, pero van a ser otras. Y entre tanto, precipitamos nuestros mejores deseos, nuestro más fuerte compromiso con todos vosotros, los que no faltáis en nuestras ondas, al otro lado, 89.3 y 102.5 de FM, y que participáis activamente en nuestro espacio. Hasta la 1:30 estamos juntos en directo y lo hacemos a través del teléfono 247920 con el prefijo 949, y evidentemente estamos en Facebook. Y tenemos un correo electrónico deseoso de conocer vuestras inquietudes, ideas. Es programas.guadalajara@cadenacope.net. Y como siempre, saludamos con mucha energía a todos los que nos escucháis y también a quien maneja esta gran barca que va surcando el mar de la radio, que es Abel Cebrián. Muy buenos días. Hoy es martes 14 de mayo de 2013 y hay que ir aflojándose un poquito el bolsillo para participar y donar algo en el Día de la Cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Mesas petitorias? Pues muy fácil encontrarse con alguna. Ahí están desplegadas durante toda esta mañana. Así que de cáncer vamos a hablar en los términos más positivos, pero también, ¿por qué no?, más realistas de necesidades de esa asociación con tantos años aquí en Guadalajara y con tanto trabajo importante que llevar a cabo para el tratamiento, el apoyo y también la investigación contra el cáncer. Y entre tanto, nos quedamos con ese espacio informativo que no falla. A las 12:32 tenemos los titulares más importantes de esta jornada. Miguel Giberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tenemos para hoy?
Para hoy vamos a tener lluvias, pero bueno, eso luego te lo cuento. Vamos, empezamos con ese tercer vaso, la construcción de ese tercer vaso para residuos en el municipio de Torija. El vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, ha informado que la encomienda de gestión para la realización de ese tercer vaso en la planta de tratamiento de residuos de Torija se hará con la empresa Traxa en lugar de GEACAM, tal y como se había informado en un primer momento. Los motivos de la encomienda los explica el mismo Lorenzo Robisco.
La Diputación encomienda la gestión para la construcción del tercer vaso de Torija a la empresa pública Traxa, y este mínimo cambio se debe fundamentalmente a que AGEACAN nos ha trasladado que ni a nivel financiero ni a nivel organizativo están en este momento en condiciones para acometer dicha obra. Con lo cual, con la tranquilidad de dos empresas públicas, y en este caso Traxa, que lo es, pues se han encomendado estos trabajos que desde los últimos meses se vienen estudiando con ambas empresas y garantizan el cumplimiento de plazos y los costes que ya previamente estaban establecidos.
Traxa no ha tenido ningún problema en efectuar ese cambio, manifestaba Lorenzo Robisco, y como bien ha dicho, son con las mismas condiciones acordadas inicialmente. Y recordamos que Traxa es otra empresa pública que ya ha trabajado en numerosas ocasiones para la Diputación.
Pues sí, las horas de GEACAM no son las mejores, las más felices. Y no pueden acometer trabajos de este calibre. Y por cierto, ¿tenemos visita institucional?
Sí, la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha visitado hoy Cabanillas del Campo y hasta hace unos minutos ha estado conociendo los dos talleres de empleo que se están desarrollando en esta localidad. Los talleres de fomento y desarrollo rural sostenible, y también hay otro de servicios a la comunidad. Casero ha insistido que lo que más importa ahora mismo es el autoempleo en la región, y Guadalajara, además de la formación para estudiantes que los habilita para el emprendimiento, dice que es quizás el factor determinante, el autoempleo. Así lo decía Carmen Casero hoy.
saben que el objetivo del gobierno de Cospedal es que efectivamente sean viveros de empresas y que las iniciativas emprendedoras de los distintos alumnos, 20 alumnos en total, entre los de dos talleres de empleo y emprendimiento, se puedan materializar, como les digo, en constitución de una empresa y, en definitiva, el que se cree empleo desde ese punto de vista que el gobierno de Cospedal impulsa, el emprendimiento y el autoempleo. Además de los 10, de los 20 alumnos en total, cuentan también con un director de proyecto y un profesor. Y lo más importante, y que yo también quiero destacar, es que después de estos talleres de empleo y emprendimiento, los alumnos tendrán un certificado de profesionalidad que avalará la formación para la que ellos están cursando en este momento este curso muy interesante, agricultura ecológica y también servicios a la comunidad.
Pues sí, efectivamente, el autoempleo. Y de hecho, esta semana tendremos una interesante entrevista acerca de una web líder en el mercado, que es InfoJobs. Y de entre las conclusiones que sacan es precisamente la de que, a pesar de la crisis, ha subido el número de autónomos, pero son autónomos a la fuerza. Autónomos que tienen que hacerse a este régimen porque es la única manera de entrar a trabajar en las empresas, que las empresas abran su espectro a nuevos contratos, y tiene que ser que ellos hagan autónomos.
Contratan autónomos, pero bueno.
El autoempleo pues es una de las salidas, sí, sin duda alguna.
Casero también ha destacado las ventajas que tiene el municipio de Cabanillas con respecto a su ubicación, que dice que es clave para las empresas de logística, y como ejemplo, y la buena marcha que lleva para la que se está llevando para la instalación de Inditex en el polígono de Cabanillas.
Pues sí, aterrizaje de una importante empresa, sin duda. ¿Y con qué terminamos?
Pues con una conferencia. Hoy el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, junto a la jefa de dermatología del Hospital Universitario de Guadalajara, Esther de Eusebio, han presentado una conferencia dirigida especialmente a deportistas, tanto profesionales como aficionados, sobre el cáncer de piel y melanomas. Una conferencia que está encuadrada en la campaña Euromelanoma 2013, un proyecto al que están adheridos 30 países europeos. Así presentaba Antonio Román esta conferencia.
El ayuntamiento, el patronato, la sección de dermatología del hospital van a organizar una conferencia el próximo día 22 de mayo, enmarcada en la campaña Euromelanoma 2013, un proyecto europeo de promoción de la salud que, liderado por dermatólogos de forma altruista, tiene la finalidad de prevenir el cáncer de piel a través del diagnóstico precoz y el desarrollo de hábitos saludables de vida.
Por su parte, la doctora Esther de Eusebio ha facilitado cifras de la incidencia de melanomas en deportistas. El año pasado se detectaron 5.000 nuevos melanomas y agárrate que se dice pronto, el 25%, 1.000 personas fallecieron a causa de los melanomas.
No te los comas de vista, ¿eh?
No, no.
A los melanomas y a cualquier tipo de cáncer. Muchas veces es que estamos cometiendo malos hábitos de vida. A pesar de que el deporte es un hábito saludable, sí, hay que incorporar a nuestras vidas, hay que hacerlo con responsabilidad. Lo que no se puede hacer es salir a correr en pleno mes de julio a las 3 de la tarde, conforme nos están insolando.
Eso decía, entre comillas, el doctor Antonio Román, como médico,
claro.
O como médico, que también decía, vamos a ver, el deporte es saludable, la vida es saludable, pero hay que tomar sus precauciones, y que el sol, que nos viene muy bien, que es estupendo, que el sol es vida y tal, pero todo en su justa medida.
El sol es vida y nos la quitan. Nos la quitan porque ahora ya tenemos como un visillo un tanto oscuro en el cielo alcarreño. Imaginamos
sí, que esto es
anuncio de lluvias.
En algunos sitios ya esta noche ya han empezado a caer esas lluvias. Y tendremos ya a partir de ahora de las 2:30, 3 de la tarde, muchísimo riesgo, así como en un 85-90% de mojarnos. Las lluvias van a seguir aumentando, van a bajar bastante las temperaturas. Hoy no lo vamos a notar tanto. Hoy estamos en los 22 grados, que ya son 5 grados menos de lo que teníamos ayer. Mañana otros 5 menos, por lo menos.
Qué desequilibrio,
valga la redundancia.
Qué desequilibrio, es que no estamos en una estabilidad.
Y las lluvias, ya digo, San Isidro y el día 16, fuertes lluvias en Guadalajara.
¡Hala! Pues a disfrutar de las fiestas de San Isidro con chubasquero y paraguas. Pero salimos, vaya que sí salimos.
Vamos, como sea.
Pues Miguel Chiverto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Lluvia
gracias.
De información después en directo, como todos los días.
Hasta luego.
Y hablábamos del deporte para que nuestros deportistas sean responsables con su piel y no sean atacados nocivamente por los rayos más fuertes e intensos del sol. Aprovechamos evidentemente el sol y el buen tiempo para hacer deporte y salir a todos los campos y estadios para saber cómo están los equipos de la provincia. Todos los días lo tenemos gracias a Santi Burgos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, pues,
cuéntanos. Pues te tengo que contar que ahora mismo el Depor Guadalajara prepara con muchísima intensidad el partido del próximo lunes. Tendrá que esperar 6 días para enfrentarse en el Pedro Escartín a las 9 de la noche, el lunes 20 de mayo, ante un rival directo por no descender a la segunda división B del fútbol nacional. Han estado entrenando esta mañana, Escalona y Gonzalo se han retirado con algún problemilla que otro, y hay que comentar también que desde el Depor Guadalajara este partido es vital, hay que ganar sí o sí para estar tranquilos y no ir a Santander sin ningún problema, porque después de Murcia viene la visita al Sardinero, el Racing es el año de su centenario y no quiere bajar, entonces lo que hay que hacer con todo es posible quitarse de en medio esta, digamos, permanencia, porque ir a Santander jugándotelo todo no es muy recomendable, que digamos.
Hay que pugna va a haber ahí, en el campo.
El descenso bastante.
Madre mía, vaya tensión.
Porque hay 7 equipos implicados directamente para descender y el Depor Guadalajara es uno de ellos, ¿no?
Pues
está
décimo
en esta posición, intentaremos que todo vaya viento en popa y vamos a intentar por todos los medios que el equipo de Terraza esté lo más concentrado posible para que el lunes 20 de mayo se gane.
Eso sí, damos mucho ánimo a los jugadores, a Carlos Terrazas, mucha templanza a la hora de ir atravesando estas jornadas y a la afición, que den calorcito al equipo,
que den calorcito,
que no
es muy necesaria. Porque, ya te digo, un lunes por la noche, 9 de la noche, encima el partido es televisado por Teledeporte de la RTV, hay que llenar el Pedro Escartín sí o sí, Mercedes, si se quiere seguir optando a esa permanencia. Y también va a hacer lo mismo, es una iniciativa muy curiosa, el Cuave Balonmano Guadalajara, que ha puesto su próximo partido contra el CAI Aragón, domingo 12:30 de la mañana, a 5 euros, es un chollo.
¿5 euros para el partido? ¿Quién no tiene 5 euros para ese partido?
Pues está tirado, lo que pasa que después se juega la permanencia, se han complicado la vida los chicos de Mateo Garralda al final de temporada y se juegan la vida en el campo del Barcelona.
Cómo sudan la camiseta todos los equipos, ¿eh?
Sí.
Así me gusta, aunque estemos ya en el colofón de la temporada, hay que darlo todo. Pues Santi Burgos, damos todo informativamente hablando después, también en cuanto a deportes, muchas
gracias. Después a las 3:20 con Ernesto Morán habrá mucho más y sobre todo le dedicaremos el día a la tercera división, al Club Deportivo Azuqueca y sobre todo al Club Deportivo Marchamalo.
Así me gusta, con todos, en todas las categorías. Y nosotros intentamos la máxima categoría, la de estas ondas COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero.
Toda la esencia de BMW desde 27.700 euros con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Ay, si fuera rico. Sí, pero el planteamiento es, ¿rico es ser feliz? Si os diesen a elegir, ¿qué es mejor, tener tiempo o tener dinero? Un gran dilema.
Tiempo y dinero. Dos cosas cada vez más escasas, dos cosas que todo el mundo ansía, dos cosas por las que el hombre ha matado y mata. Tiempo y dinero, o dicho en lenguaje gangsteril, la bolsa o la vida. Nos pasamos la vida ansiando el dinero y cuando hemos conseguido un poco de dinero, se nos ha pasado el tiempo, se nos ha pasado la vida. Montar un negocio en España puede convertirse en un interminable maratón. El último informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, ha vuelto a sacar los colores a nuestro país al situarlo a la altura de países como Zambia o Albania en el ranking de trabas burocráticas para montar una empresa. La burocracia en empresa alarga hasta 9 meses la apertura de una nueva empresa. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. Ahora bien, si amplios el tiempo, no menos importante son los costes que supone montar una empresa en España y que pueden alcanzar los 6.000 euros. Veamos lo que cuesta, por ejemplo, montar una peluquería o una panadería o una librería o lo que ustedes quieran en Guadalajara. Veamos, es necesario, primero, una certificación negativa de nombre de la sociedad, que supone unos 20 o 23 euros. Es necesario un otorgamiento de escritura pública y unos estatutos, que cuestan aproximadamente unos 260 euros. Es necesario la inscripción en el registro mercantil, entre 200 y 500 euros. Es necesario la legalización de los libros, 17 euros. Es necesario la tasa por licencia para abrir un local, en torno a unos 600 euros. Es necesario un proyecto técnico, aproximadamente y como mínimo 1.200 euros. Es necesario informes medioambientales, 500 euros, y una autorización medioambiental, unos 300 euros. Es necesario la licencia de obra, mínimo entre 1.000 y 2.000 euros. Es necesario un estudio de prevención de riesgos laborales, unos 250 euros. Es necesario un documento de seguridad de protección de datos, unos 150 euros. Es necesario un registro de marcas o nombres comercial en España, unos 150 euros. Y es necesario un mínimo diseño donde poner nuestro nombre de peluquería o de panadería. Como mínimo es necesario unos 100 euros. Total, más de 6.000 euros lo que cuesta montar un pequeño negocio o comercio y más de 9 meses de papeleo burocrático. En estas condiciones, ¿hay todavía algún loco llamado emprendedor que se atreva a montar una empresa en España? Hoy, hace 15 días que nos dejó Frank Sinatra. Hasta la fecha, nadie ha sido más grande que él en el mundo de la canción. En España tuvimos a otra grande, Lola Flores, que con sus cantos y cuentas de gitanas pudo dar la solución al mayor problema que hoy tenemos los españoles. Cuando Hacienda la reclamaba cerca de 40 millones de pesetas, ella, muy humilde y muy lista, dijo entre lágrimas: si cada uno de los españoles que me quieren tanto pusieran una peseta, se pagaba la deuda. Pues eso, en España hay 3 millones de empresas, 3 millones de comercios y autónomos. Si cada uno de ellos, con un poco de ayuda del Estado, contratara, aunque solo fuera, a un trabajador, a un aprendiz joven, pues eso, que habría que pensarlo. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
¿Tienes un automóvil viejo que todavía funciona y quieres cambiarlo? Ven a Fisauto, tu SEAT en Guadalajara, tráelo y te garantizamos un mínimo de 1.000 euros si lo entregas al comprar otro, nuevo o de ocasión. Fisauto, SEAT en Guadalajara, polígono El Balconcillo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Vale más recordar que verte sufrir.
Seguimos en nuestras ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza, hoy mirando por las ventanas de esta emisora o de cualquier lugar en el que nos encontremos. En nuestro trasiego diario, seguramente muchos de vosotros ya os habéis topado con una mesa petitoria o con personas que van pidiendo para ese beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, porque en definitiva beneficiar a la Asociación Española contra el Cáncer es beneficiarnos a todos y cada uno de nosotros. El cáncer, una enfermedad cuya pronunciación ya no nos asusta. Ya hemos pasado a verla con otros ojos, pero eso ha sido gracias a los avances médicos, a todos los tratamientos que se han puesto en marcha, y mucho de este trabajo tiene que ver con la recaudación para invertir precisamente en todo eso y en todos los servicios y programas que mueve diariamente desde hace muchos años la Asociación contra el Cáncer aquí en Guadalajara. Presidenta, cuidado, atención, en funciones, que funciona bien, quiere decir. Virginia Arrate, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenida, porque efectivamente estamos en un impas.
Sí.
El anterior presidente ya no está, pero hay que trabajar con muchísima energía y además hay mucho trabajo por hacer y no podemos estarnos a que esperemos a nuevas elecciones, hay que coger las riendas.
Eso es un lujo que no nos podemos permitir nosotros y hay que tirar para adelante, como sea, pero para adelante.
Contra el cáncer hay que luchar todos los días.
Todos los días, y todos, no solamente unos cuantos. ¿Cuántos? Todos. Es cuestión de que te conciencies.
Sí, conciencia más que nada porque el cáncer puede pasar cerquita, pero no nos toca, no a nuestra familia, quizás conozcamos a alguien. Parece que está ahí, ¿no? Como un ente que puede pasarnos de largo y sin embargo es tan fácil en muchos casos toparnos con esta enfermedad?
Sí, es mucho más fácil de lo que nos esperamos. Mira, se ha hecho un estudio y se cree que a lo largo de la vida de 3 hombres uno va a pasar cáncer y de 4 mujeres una a lo largo de su vida, como una enfermedad más, para que te hagas la idea de lo corrientito que va a ser, que lo vamos a mirar de otra manera.
Pero me gusta eso, lo de pasar.
Pasar, es que es lo que tenemos que mentalizarnos, pasar.
Sí, y estamos hablando de hombres, mujeres, hablamos del cáncer de mama, pero bueno, es que hay tantos tipos de cánceres que se pueden desarrollar y que además algunos de ellos son bastante frecuentes en cuanto a incidencia. ¿El de cáncer de mama quizás se lleva la palma junto con el de próstata?
Están los 3 cánceres y son el de colon, mama y cérvix. Ahora mismo el de pulmón ha bajado muchísimo con la cosa del tabaco, que hay que dejar de fumar. Ya nos estamos concienciando y estamos dejando de fumar.
No sabemos si por economía o por la ley que está funcionando.
Pues
un poquito de todo.
Pero ahora mismo los que se pueden prevenir muy bien son los de mama, cervix y colon.
Se pueden prevenir siempre que haya un diagnóstico precoz.
Claro, por eso hay que hacer todas las mamografías, las colonoscopias, etc., etc.
¿Y la Asociación Española contra el Cáncer qué patas, qué ramificaciones tiene tan importantes, cuya metástasis sea tan beneficiosa, por utilizar un término y darle la vuelta, para que se prevenga ese cáncer y para que las personas que padecen cáncer lo padezcan de una forma más liviana, con más calidad de vida? ¿Qué hacéis desde la asociación?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos 2 psico-oncólogas que los llevan a nivel aquí de provincia. Más luego tenemos un taller de yoga, tenemos también talleres de imagen y luego estamos todo el voluntariado, que para mí es importantísimo porque somos el día a día allí, en el hospital, en las casas, donde nos necesiten.
Voluntaria en el hospital es Virginia,
sí.
Una de tantas, auténtico
sí.
Motor, el voluntariado de tantas ONGs.
Sí, sí,
es que son importantísimos. Así que aprovechamos esta entrevista, además de dar datos de este día de la cuestación, para decir dónde estáis instalados, para llamar la atención a todos aquellos que digan, bueno, pues tengo un poquito de tiempo o tengo mucho tiempo y lo puedo repartir, entre otras cosas, en el voluntariado, en la asociación.
Se puede, hay mucha gente que dice, yo el hospital no. Perfecto, si no tienes por qué estar en el hospital, si necesitan muchas cosas. Hay gente que por cosas la familia no puede o viven lejos o yo qué sé. La vida tiene muchos percances. Entonces pasar 2 horitas mientras que el compañero o el familiar se va a la peluquería o al cine o a la compra, donde quiera, viene muy bien que lo ocupe 2 voluntarias o 2 voluntarios, porque nos da lo mismo. Lo que pasa es que los hombres no arrancan.
Ya, y que hay que arrancar.
No arrancan.
Bueno, y sobre todo porque el tiempo apremia cuando se trata de estas necesidades y puede asustar el hecho de estar atendiendo a una persona con cáncer. Pensarán, bueno, es que yo no tengo ninguna cualificación médica, no tengo conocimientos sanitarios.
Eso no creas que todo el mundo sirve. Primero lo pasan con una psico-oncóloga y luego los preparan. Y te ves si estás capacitado. Se puede hacer además muchas cosas, talleres. Sí, tarea hay para todos. No me gusta la gente de no puedo. Algo hay que hacer en la vida siempre.
Poder es querer, y yo creo que lo estamos viendo además con esta crisis que estamos sufriendo, lo estamos viendo claramente.
Sí.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer siempre pueden, a pesar de las necesidades económicas, incluso de intendencia, de voluntariado. Ahora mismo, ¿qué proyecto está ahí fraguando? ¿Qué necesidades tenéis en la asociación para que todos aquellos que nos estén escuchando den esa poquita cantidad de dinero hoy?
Pues se necesita de todo. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Necesitamos de todo. O sea que cualquier donación nos viene muy bien. Ya te digo que tenemos las psico-oncólogas, que ellas están por la mañana, por la tarde, en el hospital, en todos los sitios están. Las pobres no se pueden multiplicar más. Y luego tenemos el voluntariado, que vamos a pueblos, subimos, bajamos, aquí en la ciudad también. O sea,
¿tenéis incluso alguna unidad móvil, algún tipo...?
Tenemos un cochecito que ahí van 2 voluntarios y llegamos a donde tengamos que llegar. Yo llego a Miguel de Mesa, que se dice aquí al lado,
Hasta el infinito y más allá llega la Asociación Española contra el Cáncer.
Que no nos digan que nos necesitan, que aparecemos.
Y Virginia, en el día de hoy, ¿dónde estáis instalados? ¿Cómo contactar con vosotros?
Hay 200 fuchas, o sea, con eso ya te he dicho todo. 26 mesas y una cosa muy importante que hemos puesto, 16 huchas, o sea, 16 colegios con huchas.
Así me gusta.
Los niños tienen que empezar a valorar ya lo que es cómo vivir, cómo comer y un montón de cosas.
No, es que además en la planta de oncología hay niños, ¿eh? No, la leucemia...
Pero aquí infantil
aquí no. Aquí infantil no hay.
Aquí hasta los 18 años nada.
Bueno, pues como el cáncer llama a todas las edades y a todos los estratos sociales y económicos, está acompañándonos y que sea una mejor que peor compañía. Con todo el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer, con esa labor ímproba por la que damos la enhorabuena a Virginia y a todos los que representan el día de hoy aquí en estas ondas. Muchas gracias.
Gracias.
Mucha suerte con la recaudación.
Igualmente. Espero que sacar más que el año pasado.
Bueno, suerte con todo.
Venga.
Llegan dos guardias y miran como
culpando. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
I've tried playing it cool, but when I'm looking at you,
y ahora nos vamos con los jóvenes cabanilleros, con jóvenes más allá de Cabanillas, de Alemania, Polonia, Italia, Francia. Vamos a hablar de jóvenes que se intercambian. Un intercambio juvenil con Luxemburgo bajo un lema, Voices of the Street. Es el Centro Joven de Cabanillas del Campo, centro neurálgico de toda esta actividad que ya ha cerrado cupo, pero que, eso, se mantiene intensa en movimiento. Raquel Hernández es informadora juvenil del Centro Joven Cabanillero y está con nosotros. Muy buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Así me gusta, ¿eh? Juventud, impulso, energía, todo lo necesario para también dar todo eso a los jóvenes que están lanzados a intercambiarse. Cuéntanos en qué consiste todo esto.
Pues mira, como uno de nuestros principales principios es fomentar la participación juvenil, estamos sacando últimamente bastantes intercambios juveniles. Y uno de ellos es este que vamos a hacer ahora el 26 de mayo hasta el 3 de junio en Luxemburgo. Es un intercambio que la verdad que está súper bien porque es sobre arte urbano, todo sobre arte urbano, diseño de camisetas, graffiti, stencils, es otro tipo de graffiti, flashmob, reciclaje. La verdad que va a estar súper bien.
Bueno, estarán los del equipo municipal de Cabanillas echándose las manos a la cabeza como aprendan más graffiti.
Hombre, mientras hagan los graffiti bonitos, yo creo que con eso les basta.
Efectivamente, se trata de adoptar todo tipo de tendencias bonitas, artísticas, para hacer de eso un arte, ¿verdad? Que no tiene que ser una guarrería, sino un arte.
Bueno, eso, sí, la verdad es que aquí se van a juntar con distintos artistas de la ciudad y bueno, van a intercambiar un montón de experiencias.
¿Y cómo son los jóvenes que participan? ¿Cuál es el perfil? ¿Por qué van buscando el intercambio?
A ver, sobre todo buscamos que los jóvenes, bueno, tengan entre 18 y 25 años. Siempre se deja un poco de margen entre esas edades. Se suelen llevar siempre mayores de edad, pero bueno, si hay alguno un poco más mayor de esa edad, también se le deja poder participar en este tipo de intercambios. Estos jóvenes tienen que tener en cuenta que no van a un intercambio, no van a la ciudad y luego vienen a su casa, sino que es un intercambio cultural, en el que un montón de países se van a juntar en un mismo sitio y ahí es donde van a intercambiar cultura, no es un intercambio de casa, luego viene a tu casa y demás. Entonces, bueno, y que nada, que tengan muchísimas ganas de aprender, de participar y de viajar, y sobre todo también, pues bueno, de aprender idiomas y conocer gente nueva.
Y Raquel, ¿cuál es el objetivo diario que tenéis ahí? Por ejemplo, una informadora juvenil en un centro joven, en una localidad de ese crecimiento que ha tenido Cabanillas del Campo, con tanta juventud, quizás estimularles para hacer cosas que no tengan que ver con hábitos poco saludables, entre otros puntos, para comentar.
Claro, a ver, nosotros sobre todo en el centro joven lo que intentamos es que, bueno, que ellos participen, pero que participen con sus propias propuestas, porque por mucho que nosotros le digamos vamos a hacer esta actividad total, si a ellos no les gusta, pues no van a poder, no van a querer más bien hacer ninguna actividad. Entonces, bueno, que ellos propongan y que estén activos dentro del centro joven. Y bueno, pues ya dentro de, pues, que sepan que en el centro joven tienen en su mano toda la información juvenil que ellos quieran, sobre becas, cursos, sobre estudios. Pues eso, esas cosillas ahí en el centro joven pueden tenerlas.
Pues danos un contacto virtual, sobre todo, que se mueve más por internet.
Bueno, pues en Facebook, Twitter, que es lo que más utilizo, y bueno, en Twenty también, aunque ya se está dejando un poquillo de utilizar, nuestro usuario es Cabanillas Joven. Y luego ya allí dentro de las redes sociales pueden encontrar nuestro blogspot, que es cabanillasjoven.blogspot.com. Y el correo electrónico que es cabanillasjoven@gmail.com. Está súper sencillo. Cabanillas Joven para todas las En internet, las cosas online, Cabanillas Joven.
Todo un eslogan, Cabanillas Joven. Cabanillas, me ha gustado.
Joven. Adiós.
Tan joven como Raquel Hernández, porque los jóvenes proponen y ella dispone. Bueno, todos los que se mueven en el Centro Joven de Cabanillas. Enhorabuena por esta iniciativa y por todas las que tengáis para los jóvenes.
Muchísimas gracias.
Que lo paséis muy bien, Raquel. Un besazo.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y vosotros, no os perdáis que decimos un hasta luego muy pequeñito, escuchamos la información, importantísimo saber en qué mundo nos movemos, y después, como siempre, regresamos a estas ondas nuestras. 89.3, 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Shot me out of the sky. Frozen and can't breathe. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now, 'cause you've got that one.
¡Ay, cómo nos gusta llegar a este punto de la mañana a la 1:07 y estar aquí, deseosos de probar lo mejor de la gastronomía! Estamos en este martes 14 de mayo de 2013 pensando que va a cambiar el tiempo. ¿Y qué más nos da? Pues nos abrigamos un poquito, pero entramos en calor a través de los buenos alimentos que nos dan en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, ya cambiando el tiempo, que es que nos tiene locos. Tan pronto nos ponemos de manga corta, tirantes hay quien... Como que otra vez la bufanda, casi.
Esto es la primavera.
Ay, la sangre altera, pero el menú no, ¿verdad?
El menú no. Esto hay que llevarlo muy bien para estos días. Tanto que hace calor, que hace como si hace así un poquito fresquete, pues llevarlo bien.
Pues claro que sí, el optimismo es fundamental para echar bien los alimentos, para mezclarlos, para que sepan bien después. Así que vamos a ver qué podemos comer hoy martes.
Pues mira, hoy tenemos unas lentejas de la abuela, unas berenjenas rellenas de emperador y bacalao, salud salteado de setas, arroz caldoso a la marinera o ensaladilla rusa. Como segundos tenemos filete de ternera, costillas asadas, pollo a las 5 pimientas, emperador al ajillo o boquerones fritos de Castellón. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Qué queremos, otra cosa algo más especial, como unos filetitos de lubina salvaje o un buen entrecot? Pues su precio son 15 euros.
¿Cómo se nota que la lubina es salvaje, Diego?
Pues se nota porque es más grande, porque se nos tira cuando la compramos.
Su comportamiento, ¿verdad?
Efectivamente.
Hay que hacer antes, pues eso, un poquito de visualización de la lubina, a ver por dónde se mueve en el plato para saber si es salvaje o es de piscifactoría.
Efectivamente.
Bueno, pues sea cual sea, como la vais a guisar también y vais a cocinarla también, como que nos da un poco igual, ¿eh? Muy rico todo. Así que eso nos gusta. La lubina seguramente podría entrar en un menú dietético, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. El pescado por lo regular, no siendo que esté muy condimentado, pues puede entrar perfectamente a la plancha o al horno, una cosita así.
Bueno, ¿pero qué has seleccionado hoy para la dieta?
Pues hoy, como primero, el salteado de setas o la ensaladilla rusa, por supuesto, la mayonesa son de bajas calorías.
Claro, ese es el problemilla.
Y como dos segundos, pues el filete de ternera o el emperador al ajillo.
Pues yo que iba a tomar berenjenas rellenas de emperador, no sé si dejarme el emperador de segundo o rellenar las berenjenas con él. Bueno, da igual, que es que me da igual, tengo tanta hambre, Diego, que no me como el micrófono porque antes tendría que esterilizarlo. Bueno, muchísimas gracias, porque aquí tenemos micrófonos salvajes, como la lubina.
Está bien, que se tiran, ¿no?
Se tiran al cuello. Diego, muchas gracias, que aproveche por ahí.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Y tenemos un teléfono, es el 949-21-29-44.
En Garbu Motor tenemos en cuenta las necesidades de autónomos y pymes. Ofrecemos en renting unas condiciones especiales. Gama Viper, 80.000 kilómetros y 6 neumáticos desde 302 euros al mes. Gama 208, 60.000 kilómetros y 4 neumáticos desde 326 euros al mes. Compruébalo en Garbu Motor. Concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, Guadalajara. Teléfono 949-2082-56. Garbu Motor, especialistas en renting.
Santón Oliva, concesionario oficial Hyundai. El mejor servicio y el mejor precio, por fin juntos. Aceite 10W40 con todo incluido y chequeo en 30 puntos de control, 69 euros. Y si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Así de claro, en calle Francisco Aritio 44. Cita previa en el 949-215-219.
El Centro de Ocio Infantil Ludoteca Ecoaventura cumple 15 años y lo celebramos a lo grande. De lunes a jueves, 50% de descuento en ludofiestas y el auténtico 2x1 en diverfiestas. Además, nuevos horarios, espacios y fiestas y una pista de hielo ecológica. Información y reservas en Ecoaventura. Teléfono 949-490631.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
You know when you give your love away, it opens your heart.
Abrimos efectivamente nuestro corazón a todas las mejores intenciones y propósitos, a pesar de este escenario difícil, hostil, que tiene que ver con la crisis económica y sus consecuencias. Y es que hay personas que están bien dotadas para ello. Son las personas resilientes. Laura Micale, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, pues aquí de nuevo me encuentro con lo mejor en psicopedagogía y orientación. Y además bueno, hablamos con la presidenta de DIAFAN todas las semanas, esa Asociación de Desarrollo y Apoyo de las Familias. Y perdóname, pero es que estoy al otro lado con Abel, que no deja de hacer cosas. Ay, Dios mío. Bueno, pues es una de las personas resilientes, ¿no? Él, ante las dificultades.
Qué gusto oírnos, de verdad.
Ante las dificultades nos reímos.
Pues vamos a empezar, por ejemplo, si te parece bien, definiendo qué es esa palabra tan extraña, ¿no?, que traemos hoy a los oyentes, resiliencia. ¿Qué es eso? Pues en psicología es la capacidad que tienen las personas, algunas personas, para sobreponerse a temporadas un poquito más difíciles, pues de especial dolor, que pueden ser ocasionados por un motivo, pues por ejemplo, la muerte de alguien próximo, incluso algún terremoto o algún desastre natural, etcétera, o pequeños problemas cotidianos, y que les da no solo la oportunidad de sobreponerse a esos contratiempos, sino que incluso pueden resultar fortalecidos, salir más fuertes y aprender para ocasiones futuras y pasarlo pues menos mal, ¿no?
Pero Laura, ¿la resiliencia se tiene? ¿Es parte de un perfil, de un carácter, de una personalidad, o hay que fomentarla, hay que trabajarla?
Pues mira, esto que comentas es interesante. Permíteme que te diga las características y ahora te respondo a eso, porque es muy interesante. Las personas resilientes son aquellas que tienen mayor equilibrio emocional, tienen mayor inteligencia emocional, que si recuerdas fue nuestro primer programa
juntas. Sí,
junta.
Muy interesante.
Sí, muy interesante y muy útil en la vida, sobre todo en tiempos de crisis, esto es esencial. Pues entonces, esas personas tienen mayor equilibrio emocional frente a esas situaciones que generalmente nosotros denominamos de estrés. Luego también llevan mejor las situaciones de presión. Claro, ¿qué ocurre? Que a la vez estas personas tienen una mayor sensación de control frente a situaciones que otras decimos, bueno, pues a ver cómo salgo yo de esta, ¿no? ¿Cómo supero yo esta frustración o este dolor? Bueno, pues efectivamente todas estas características hacen que enfrenten los retos pues de una manera más sana.
Pues sí.
Tú me decías, sí.
No, te iba a comentar, lo importante entonces es imprimir este espíritu de resiliencia cuando somos pequeños, porque ese trabajo del que hemos hablado ya en otras ocasiones de las frustraciones, de los berrinches de los niños, de concederles todo, trabaja justo al contrario de todo esto que estamos hablando, para
claro,
ir forjando la resiliencia.
Exactamente, entonces por esto mismo que tú estás diciendo, pues cuando se realizaron numerosos estudios, sobre todo en las universidades americanas, incluso en la de Barcelona, aquí en España, se han hecho investigaciones muy interesantes sobre este tema y se ha encontrado, fíjate, que hay un componente temperamental, pero luego hay una gran carga de aprendizaje en esto. Es decir, que eso nos permite ser muy optimistas porque se puede aprender, puedes desarrollar la capacidad de ser más resiliente. Luego hay una cosa muy interesante que se encontró en estos estudios y es que hay una relación de proporcionalidad, de hecho es directamente proporcional, la inteligencia de una persona con su capacidad de resiliencia. Es decir, a mayor inteligencia, a mayor capacidad y aprendizaje, mayor cultura, se es más capaz de ser, de afrontar la vida de una forma más resiliente.
Bueno, pues sabiendo todo esto ya podemos trabajar un poquito. ¿Tú nos podrías dar algunas pautas para trabajar esa resiliencia?
Pues mira, es interesante saber que primero, fundamental, que se puede aprender. Por lo tanto, a ver qué recursos podemos tener para conseguir. Esto, por ejemplo, practicar el ser objetivos. Es decir, primero y fundamental, si nosotros tenemos que queremos afrontar las situaciones cotidianas de forma más exitosa, o sea, y entendiendo por éxito una mayor satisfacción personal, sentirse más realizado, estar más contento en definitiva en el día a día, pues cuanto más realista seas, muchísimo mejor. Las personas que tienden a idealizar, a vivir un poquito en las nubes, pues claro, la caída es tremenda, ¿no? Luego, por otro lado, teniendo en cuenta que a mayor cultura o mayor capacidad cognitiva se es más capaz de afrontar de una forma más resiliente, de este tipo de cosas, pues obviamente fomentar todo lo que es el crecimiento personal redundará en una mayor eficacia a la hora de afrontar este tipo de cosas. Eso también es interesante. Luego, la inteligencia emocional, trabajarla, es decir, por ejemplo, el autoconocimiento, la empatía. Recordemos que la inteligencia emocional no es otra cosa que ser capaz de conocer las propias y ajenas emociones, las propias y las de los demás, y aprender a también tener capacidad de manejarlas, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en relación al autoconocimiento, al conocimiento de los demás, al autocontrol emocional, eso también es muy interesante. Una persona que sea muy visceral, que, bueno, diga, bueno, es que yo soy así, pues te aguantas, ¿no? Es muy contestona, muy iracunda, etcétera, no tiene control, pues luego cuando le llegue una situación que es generalmente una frustración o un dolor fuerte, desestabiliza, así a priori, pues claro, va a tener muchos menos recursos para afrontarlo de forma, ¿no?, mejor. Pues todo esto son pequeñas cosas que podemos ir haciendo en el día a día y que nos ayudará a ser más felices.
Bueno, pues sí, felicidad desde luego aquí llega a ser desbordante, como has podido comprobar al comienzo de la entrevista. Y hablando de autocontrol, a mí no me vendría mal autocontrolar la risa, ¿eh? Que se me escapa.
Sí, da gusto irte, por favor, no, eso no lo controles, mira.
Bueno, pues se pasa un poquito mal, porque claro, tampoco es cuestión de no poder hablar, que se trata de hablar y de contar, como siempre, todo lo necesario en torno a nuestras emociones, a nuestra personalidad, en torno a nuestros retos, y por qué no a nuestro aprendizaje constante, gracias a ti, Laura. Así que el próximo día, el próximo martes, no nos falles y siempre tráenos el apoyo que necesitamos y también esos puntos importantes para ir mejorando día tras día. Un fuerte abrazo.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte.
Un besazo.
Un beso, adiós.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
¿Quieres dar de baja tu viejo vehículo? En Garbo Motor te aplicamos el plan PIBE. Peugeot 207 Plus HDI por 9.300 euros, plan PIBE incluido. Compruébalo en Garbu Motor, Polígono El Balconcillo, Guadalajara. Teléfono 949-2082-56. Peugeot es Garbu Motor.
Serán las dulceinas las que de nuevo invadan toda nuestra geografía para celebrar no solamente el mes de mayo, sino todo lo que se mueve en torno a los campos, que ahora ya se cultivan mucho menos, en menos extensión y de una forma muy diferente, pero que todavía necesitan lo benefactor del cielo y también lo que se siga pidiendo al santo que los protege, San Isidro Labrador. Así que vamos hasta Azuqueca de Henares, donde antaño, hace ya tiempo, había pues eso, esos huertos, esos cultivos que ahora han dejado espacio para las empresas, las naves industriales, las casas, todo lo que ha traído el desarrollo, el desarrollismo en los últimos años. Azuqueca de Henares tiene su concejal de fiestas que ya está preparado, Santiago Casas, para mañana celebrar San Isidro, para celebrar esa fiesta de la Espiga. Muy buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
Porque seguramente, si eres de Azuqueca, en tu familia había labradores, agricultores, ¿no?
Pues mira, Azuqueca tiene una situación especial. Ha crecido mucho y yo soy foráneo. Tengo que decir que desde que tenía año y medio vivo en Azuqueca, pero no nací aquí. Y sí puedo decir también que mi familia vino aquí porque vino gracias a la agricultura. Mi padre vino a coger patatas y desde entonces estamos aquí.
Pues es que pesaban luego para la vuelta entonces, ¿no? Ya cogió tantas que ya se tuvo que quedar.
No,
efectivamente estamos hablando de una Azuqueca acogedora en todos estos sentidos y de unos campos que sacaban buen provecho. Ahora todo ha cambiado, pero hay que seguir celebrándolo. ¿Ese es el objetivo? ¿Es el espíritu que se tiene con esta fiesta?
Efectivamente, estas fiestas siempre se han caracterizado por mantener una tradición agrícola y luego con la inclusión de algunas actividades pues para todos los públicos, pero el grueso de esta actividad es pues la tradición, recordar de dónde venimos y lo que somos también.
Bueno, es una tradición, no sé si histórica. ¿Cuántas ediciones llevamos ya de la fiesta de la Espiga?
Bueno, pues esas están innumerables, porque yo desde que... No, es verdad... desde que soy pequeño, desde que tengo uso de razón, recuerdo la fiesta de la Espiga, con lo cual entiendo que no se han numerado como otras cosas que, como por ejemplo el desfile de carrozas, que tenemos una serie determinada de números aquí, como sí. Esto se ha hecho tradicionalmente, pues no están numeradas.
Desde tiempos inmemoriales.
Efectivamente.
Tanto es así que hay que figurarlo, ¿no? Hay que teatralizarlo de alguna manera para rescatar ese ambiente agricultor. Así que todo comienza en la Plaza de la Constitución mañana.
Mañana a las 7 de la tarde, si el tiempo no lo impide.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Hemos contratado buen tiempo, pero lo mismo nos tienen que devolver el dinero.
Ya, pero como San Isidro, lo normal es que llueva, porque todos los agricultores piden aguas.
Pero ¿sabes una cosa? En San Isidro es inevitable que llueva, pero hasta ahora, el día de la Espiga nunca nos había llovido.
Entonces es garantía, ¿eh?
Bueno, mañana veremos.
Así que tenéis ya preparado ese carro,
sí,
tirado por los burros.
Está preparado el carro con los burros que llevarán las haces de trigo. Y también tenemos preparado el mosto y los bollos, pues para amenizar a los que hacen el recorrido. Y luego, como colofón final, bueno, también iremos acompañados por unos dulzaineros, como bien decíais al principio, ambiente festivo, recorreremos distintas calles de Azuqueca de Henares y como colofón al final, pues bailaremos unas jotas o unos pasodobles en el parque de la ermita, al pie de la ermita, y la Casa de Extremadura nos ofrecerá una degustación de migas, pues para hacer una fiesta campera como se hacían antiguamente.
Y a disfrutarla. Y claro, las protagonistas, las espigas, entre otras cosas.
Y, por ejemplo,
y ahí se recogerán en el Parque de la Ermita.
Efectivamente, irán atadas en los burros durante todo el recorrido y al final, pues en el Parque de la Ermita procederemos al reparto.
Muy bien, pues preparados ya, sobre todo aquellos que tienen algo que ver con el campo y que aman toda esta zona dedicada a San Isidro Labrador. El acto de San Isidro mañana a las 7, además declarado fiesta de interés turístico provincial. Animamos a todos a que participen y disfruten del buen tiempo, esperemos que así sea. Santiago Casas, muchísimas gracias y feliz fiesta.
Muchas gracias a vosotros y no quiero dejar de pasar esta oportunidad pues para invitar a todos los oyentes de la cadena COPE a que vengan a disfrutar de estas fiestas en Azuqueca de Henares, que como nos gusta decir es un pueblo en el que todo el mundo es bien acogido.
Muchísimas gracias, encantados. Eso sí, hay que hacer muchísimo mosto y muchos bollos entonces.
Bueno, los que haga falta.
Un abrazo, Santiago.
Nada, hasta luego a vosotros.
Y en la capital, San Isidro Labrador también tiene sus fieles, sus hermanos y también muchos vecinos que disfrutan de la fiesta mañana dedicada a San Isidro Labrador. Estamos con la Hermandad de San Isidro aquí en Guadalajara, concretamente con su presidente Jesús Estríngana. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días,
Mercedes.
Mercedes, eso es. Ya se me ha ido el santo al cielo.
No, el santo al cielo no, que tiene que estar aquí con nosotros mañana.
Ah, pues sí.
¿Cómo lo celebráis?
Pues mira, tenemos la Hermandad de San Isidro, que ya sabes que colabora muy estrechamente el Ayuntamiento de Guadalajara, pues tenemos a las 11 de la mañana solemne Eucaristía en la iglesia de San Ginés con la ofrenda de productos del campo al santo. Luego a las 11:45 aproximadamente saldrá en procesión hasta el Parque de la Concordia, donde, como siempre, pues bailarán vestidas de trajes regionales el grupo de jubilados del Infantado. Y a las 13 aproximadamente, pues tendremos, como es tradicional también, en la piscina municipal tendremos la limonada, las roscas del santo. Estos son los actos que hemos organizado, la hermandad, y con baile, claro, por descontar, me dice aquí el secretario que está en mi lado, que también tenemos baile.
No falta de nada, todos los ingredientes necesarios. Y
sí,
tenemos, Jesús, me gustaría saber a día de hoy cuántos hermanos sois para organizar esto y en general para disfrutar de esta fiesta.
Pues cerca de 100 hermanos, somos todos de alguna manera, son gente que sus familiares han sido agricultores, mantenemos la tradición porque lo hemos mamado, como dice aquel, desde pequeños, y aunque estamos jubilados, yo ya estoy jubilado, pero sin embargo le tengo una gran devoción a San Isidro y además pues un poco manteniendo las tradiciones de nuestra familia.
Sí, y a pesar de los cambios, porque claro, antes con la bisagra doblada y a mano todo, y ahora en el tractor aire acondicionado y casi ordenador.
Sí, ahora ya todo se ha cambiado, ya lo que antes hacía una yunta de ararse una fanega diaria, ahora un tractor se hace 18 panegas al día, o sea, para esa es la diferencia.
Pero más allá de las cantidades y de la tecnología, es el amor al campo, sí. El amor a un oficio muy duro, todo hay que decirlo.
Sí.
¿Y
yo
qué
me
se le pide?
Cuando éramos pequeños que nos levantaban, pues sobre todo en el verano, que era la época más dura, pues a las 5 de la mañana estábamos los chiquejos ya para trillar, y hasta las que no se ponía el sol, las 11 de la noche, estábamos en la era trillando.
Y,
en fin,
claro,
eran otros tiempos.
Hablamos de un patrón, pero San Isidro poco labraba él, ¿eh?
Labraba muy bien San Isidro.
Le labraban, que no es otra cosa.
No, San Isidro labraba. Lo que pasa que era un hombre tan religioso y además que era un hombre de fe, porque yo siempre he admirado en la agricultura que todos los agricultores son hombres de fe. Arriesgan, echan la semilla, se gastan el dinero y esperan coger la cosecha. Pues San Isidro era un hombre de mucha fe y era un hombre que de alguna manera, pues al ser buena persona, hasta la daban los ángeles, cuando le denunciaron sus compañeros de que estaba más rezando que trabajando. Y cuando fue su jefe a verlo, pues le daban los ángeles.
Bueno, entonces le perdonamos.
Sí.
No, Emanuel, ahí está. Santificado San Isidro Labrador, protector de los campos y de las gentes buenas del campo,
sí.
Que como siembran buena cosa, pues recogen buena cosecha, como Jesús Stringana, presidente de la hermandad.
Gracias.
Muchísimas gracias, muchos abrazos a todos los hermanos y que disfruten muchísimo mañana de la fiesta en la capital.
Muchas gracias a todos. Y también decirte una cosa, Mercedes. Nosotros en Guadalajara, ya sabes que hay muchas personas mayores que están de los pueblos, que están en Guadalajara, se nos incorporan también a la hermandad y viven con nosotros la fiesta de San Isidro. Y quiero hacer un llamamiento de que se sientan como unos más, porque son gente que están viviendo con sus hijos o están aquí porque ellos normalmente la celebran el domingo, la fiesta de San Isidro.
Sí.
Entonces, que se sientan como uno más de nosotros en mañana en celebrar la fiesta de San Isidro.
Bienvenidos todos entonces. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Mercedes.
Y nosotros labramos nuestras ondas para que mañana suenen a la perfección gracias a Abel Cebrián en el control y a todos vosotros en esos sintonizadores que no nos fallen. COPE Guadalajara y Sigüenza, 89.3 y 102.5 de FM. Hasta mañana. Un beso.
Si al invierno llega tu ventana, no te abandones a la calma.